Tengo noticias muy emocionantes para compartir con ustedes. Hay muchas cosas que me fueron informadas esta semana. Les voy a compartir algo esta semana y la próxima semana un poco otra parte. Van a tener que esperar. Pero miremos esta primera foto. Esta es la superluna azul de sangre que hemos tenido en Shabbat. Muchos de los que han estado aquí saben que nosotros creemos, enseñamos que la luna y el sol han sido creados por Dios para darnos señales. Shabbat. Algo en la mente tengo, recuerdan eso que dicen que si le das pez a una persona para que coma un pescado, come por un día, pero enseñas a pescar, puede comer por el resto de su vida. Quiero decirle, me gusta investigar, encontrar. No me gusta quedarme como en una sola cosa centrado. Me gusta investigar. Y cuando hablando de tu Shabbat, sucedió hace 152 años. Entonces, si me quedo ahí, no me quedo ahí. Pero sí es significativo en ese momento. ¿Qué sucedió hace 152 años? Y una de las cosas fascinantes es que no hace muchos años hubo un libro escrito en 1894. Viene de un artículo de las noticias de Israel, de una literatura que viene de Israel, de esa profecía antigua que es la conversión de un eclipse lunar en el Tu B'Shabbat que indicaba al final de un reinado. Este señor que escribió era un rabí polaco. Y dice que este fenómeno trae cosas negativas. Este rabí, el rabí también se le informó a este periódico. Y decía que ese eclipse traerá un periodo de terremotos en el país. Esto es más de 200 años que se escribió esto. Me pareció muy interesante. Entonces, miramos los eventos. Fue en marzo de 1866. Y saben que cuando uno tiene el segundo luna llena, se le llama en un mes, es una luna azul. Pero también fue la última vez que se tuvo una super luna de sangre. Y las alternativas como para que eso suceda en el mismo día de Tu B'Shabbat es astronómica. Entonces, esto no es esto muy común. Entonces, no fue en Tu B'Shabbat, fue en el día de la Pascua. Pero no solo es en la Pascua, pero también es en Shabbat. La Pascua no cae siempre en un Shabbat. Entonces, Nisan 15 fue un Shabbat. El hecho de que será una luna azul es de que está hablando a las naciones del mundo, porque los israelitas no pueden tener una luna azul. No hay tiempo para que hayan dos lunas nuevas. Y como ocurrió esto en Nisan 15, y como un Shabbat es un día superior, muy alto, se considera aquí donde Dios está enfatizando la libertad de la esclavitud. Y en 1866, en el acto de los derechos civiles, dieron a los esclavos libertad y estaban prohibiendo, era una ley que prohibía que subiera otro momento de esclavitud, prohibía completamente la esclavitud. Entonces, y esto mientras se pasan las entonces aquí por el presidente Andrew Johnson vetó esta resolución, por si acaso era un demócrata. Esta es la noticia de ese día. Andrew trató de cancelar este acto, pero los republicanos radicales lo negaron, como que lo cancelaron, es lo que significa. Entonces, tenemos el acto de los derechos civiles. Andrew Jones está actuando como el egipcio, el faraón egipcio que está quitándoles el derecho de libertad. Y luego acá tenemos la semana del pan sin levadura, que viene después de la Pascua. Y a mí me parece que eso es increíble. Y Dios siempre está por todos aquellos que están buscando libertad. Y las mujeres también recibieron el derecho de votar en 1920. Y en el Congreso, la libertad libertades vienen marcadas por estos días judíos, de celebración de judías, festividades judías. Y recuerda que las mujeres no podían tampoco testificar en las cortes. Pero muchos no se dan cuenta que, y cuando empezaron a dar testimonio, su testimonio solo vería la mitad al hombre. ¿Recuerdan cuando Yeshua se le aparece a las mujeres después que resucitó? Ellos van y le dicen a los discípulos, pero los discípulos no le dan crédito a su testimonio. Y así que Pedro y Juan tienen que ir a confirmar lo que han dicho. Y luego en Marcos 6:11 dice que Yeshua los reprendió por no haber creído. Entonces Yeshua apareció primero a las mujeres, y por eso diciendo que se les debe creer su testimonio. Y con eso, vamos a nuestra porción de Torah, que es en Jetro, que viene de Éxodos 18:1, que dice: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Jetro, literalmente significa excelencia. Yo pienso que era un título, no era su nombre. Y también se dice que era el sacerdote de Madián. La palabra es Cohen, pero esa palabra Cohen no siempre significa sacerdote, así que no puede haber sido. Cohen significa un oficial, un jefe o un sacerdote. Por ejemplo, en la segunda de Samuel 8:18, se está hablando de David, que es de la tribu de Judá. Sus hijos fueron Cohens, pero aquí están traducidos como ministros principales. Entonces quiero que entiendan que no puede que no haya sido un sacerdote, puede haber sido un jefe de los medianitas. Por lo generalmente se dice que Cohen es un ministro principal, es un gobernador o algo así. Aquí estamos en Jetro y recuerdan, Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y dice, me vas a... Y luego vamos a ver que fue un fuego consumidor y en este monte y donde recibieron las tres palabras o los mandamientos. Cuando se habla de los sacerdotes de Madián, cuando atacan en la Torah, pero o sea, ¿quién sabe quiénes eran los madianitas? Los madianitas, cuando pensamos en Abraham, ¿y cuántos hijos tuvo? Sabemos que tuvo a Isaac, Ismael y Madián. Muchos dicen, ¿qué? Él tenía 10 hijos más con Ketora, con la que se casó después que Sara murió. Tuvo a Sara y a Hagar como esposa, pero también tuvo a Ketora. Medio hermano de Isaac y Ismael. Entonces, ¿qué vemos en Éxodo 19-21? Jethro le está hablando de aconsejar y le dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré. Eso es lo que dice Jethro a Moisés. Y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete a los asuntos de Dios. Enséñales los estatutos, las leyes, hazles saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar. Pero también dice, además, escogerás de entre todos el pueblo hombres capaces. Y yo creo que esto es inclusive hoy en día que tenemos que tener hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y las... Fascinante, en Proverbios 11:14 es donde no hay consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejos está la victoria. Vamos a hablar en la porción de Torah y hablar de eso, porque sabemos que a veces la abundancia, la multitud está equivocada. Miren el becerro de oro. En Proverbios 19:20 dice, el Señor dice, recibe consejo para que sea sabio. Y si... si alguna persona cree que solo está recibiendo del cielo, es porque tienen un problema con orgullo. Siempre uno tiene que mirar también el buen consejo de la gente. Y hay que tener cuenta también que vienen mal consejo. En Salmos 1:1-2, cuán aventurado es el hombre que no anda el consejo de impíos, ni se detiene al camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que la ley del Señor está en su deleite y su ley medita de día y noche. En Éxodo 18, regresando a nuestra porción de Torah 23-24, dice, Jethro dice, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir. Y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su hogar. Entonces Moisés escuchó a su suegro, hizo todo lo que él había hecho. Eso nos lleva a Éxodo 19:1-3. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Es en el mes de Sebán. Porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, asentaron al desierto y acampó allí Israel delante del monte Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, y así irás a la casa de Jehová y denunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué edad tenía Moisés en esta época? Tenía 80 años y se sube hasta el monte Sinaí. En el verso 6 le dice, y que vosotros seréis mi reino, sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No sé acerca de ti, pero si Moisés, si yo hubiera sido Moisés, le hubiese dicho, dime todo lo que quieras decirme ahora. Eso, sube hasta arriba y hasta la cima y le habla 30 segundos y vuelve a regresar. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, propuso en presencia de todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió en una y dijeron, todo lo que yo he dicho, lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto suena como un pacto de matrimonial, ¿no? Así lo haré. Entonces Moisés en el verso 8-9 dice, Moisés refirió las palabras al profeta Jehová, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Aquí está, en el verso 10, otra vez les dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Está en el desierto. ¿Dónde habrá agua, tanta agua? ¿Cómo lavar sus ropas? Pero creo que es muy significativo que hay dos días. Laven sus ropas hoy día y mañana, porque el tercer día, ¿qué va a hacer? Va a bajar a la presencia de todo pueblo. Entonces, tienen que lavar sus ropas. Miren Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será vestido en vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Miren en Apocalipsis 3:17-18. Está hablando la iglesia de la Odisea. Y dice, soy rico que me he enriquecido, de nada tengo necesidades. ¿No sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre ciego desnudo? Te aconsejo que no compres oro refinado ni fuego para que te arregles, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste una vergüenza desnuda. En Mateo 22:9-18, cuando estamos hablando de Shavuot o Pentecost, cuando Israel y Dios se entraron en un matrimonio, en un compromiso de matrimonio cuando se casan. Entonces, aquí Mateo 22:9-13 está hablando del matrimonio. Dice, por tanto, habían invitado a muchos y no muchos querían venir. Y por tanto, a la salida de los caminos e invitadas a las bodas, cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tantos malos como buenos. Nuestra responsabilidad no es traer solo a la gente buena, sino traer a los malos también. Dios es el que los va a limpiar. Y en el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí uno que estaba vestido con traje, que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échense en las tinieblas de fuerza. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿No es fascinante esto? Y luego, se regresa uno a lavar su ropa. Uno tiene que estar con ropas limpias, ropa fina. Y el rey, la vestidura del rey, si tú eres el rey, tienes todo, posees todo, pero hay personas en tu reino que no va a tener la ropa adecuada. Entonces, si quieres que todos vengan a la boda, entonces los reyes daban ropas a todo el mundo, vestiduras a todo el mundo para que vengan, luzcan bien durante la boda. Pero algunos quieren venir en su propia justicia, su propia rectitud, con su propias ropas en lugar de las ropas que el Dios, que el rey había proveído. Y esto, algo, esto me recuerda de que ¿dónde es este llanto y crujir de dientes? Eso está hablando de la tribulación. Yo creo que es en Lucas 12:36-37, algo así. Esto cuando la Biblia dice, después que el matrimonio, de la boda, el Señor va a regresar. Y aquellos que están listos, Él con Él se va a sentar y los va a servir. Y hay, entonces hay personas que no están listos para la boda, que van a ir a través de la tribulación, pero cuando regrese, entonces ahí los van a servir a Él. Él los va a servir. Pero, ¿de dónde viene esta vestidura? Miremos en Sofonías, capítulo 1, 7, 8. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y sucederá que en aquel día del sacrificio del Señor castigará a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aún los hijos del rey que tratan de entrar con una ropa extranjera van a ser castigados. Entonces hay algo muy significativo en venir en vestiduras santas que el rey provea. Aquí está en Lucas 12:35-37. Aquí está la escritura. Esto es una escritura muy importante para considerar en tu forma de tu escatología. Estar siempre parados y mantener las lámparas encendidas. Y eso está hablando a los hombres, no a las damas. Y sed semejantes a hombres que esperaron a su señor que regresaba de las bodas para abrir tan pronto como llegue llame. En otras palabras, no fuiste a la boda. ¿Recuerdan el cantar de cantares que era como una él está tocando la puerta y ella le dice, no, estoy cansada, y regresa más tarde, haz tus propias cosas? Entonces, hay gente que no está esperando por su regreso. Van a pasar por las tribulaciones, pero luego dice, dichoso aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad, os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Luego vamos a Éxodos 19:11. Estamos entrando en el tercer día en esta escritura y estén apercibidos por el día tercero, porque en el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En Oseas 6:1-2, venga, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esta es la resurrección. Y aquí está, y todos vivamos a vivir con Él. Regresemos a nuestra porción de Torah, Éxodo 19:12-15. Dios le dice a Moisés, pondrás límites alrededor del pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o tomen su límite. Cuando que toque el monte, ciertamente morirá. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá pedrado o flechazos. Si animal o hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte y Moisés bajó del monte otra vez y santificó al pueblo y después de ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés le dijo al pueblo, estén preparados por el tercer día. En el verso 20, el Señor baja del monte de Sinaí, del tope de la y llama a Moisés que vuelva a subir al tope, y Moisés vuelve a subir. Y apenas llega, ya tiene 80 años, y ya ha subido y bajado como una docena de veces. Y es cuando apenas llegas arriba, le dice, baja, yo le diría ya, suficiente. Y se encomienda a la gente, desciende, advierte al pueblo que no sea que traspase los límites para ver al Señor y merezca muchos, y perezca muchos de ellos. Y seguro que Moisés le está diciendo, ya les dije. En el verso 23-24, Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí. Entonces el Señor le dice, vete de aquí, desciende, vuelve a subir, tú y Aarón conmigo. Y Moisés vuelve a subir. Y a lo mejor está molesto con la gente también que no los obedecía. En el verso 25, desciende pues Moisés y advirtió al pueblo. Y luego en Éxodo 20, aquí está 1 al 3, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. Una de las cosas que es interesante, muchas personas hablan de tener los 10 mandamientos que los saquen del sistema de la corte. Pero el problema es que ¿Cuál de los 10 mandamientos? Los católicos tienen uno, los apostólicos otros, los judíos tienen otros. Entonces, ¿cuál se va a poner? Es más, cuando muchas personas piensan que el primer mandamiento es no tendrás otro Dios antes que mí. Pero en los judíos no tienen lo mismo. La traducción está incorrecta. No es los 10 mandamientos para empezar, es las 10 palabras. El primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Y lo que el Señor está, ¿por qué dicen eso? Es porque no interesa qué mandamiento, si no reconoces el de dónde esto viene. Entonces, lo que está diciendo aquí es, yo soy al que te tienes que estudiar, que escuchar. Otro error es cuando Dios dice que Él habló todas esas palabras. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón la boca habla. Cuando Dios dijo que se haga la luz, es porque su corazón está lleno de luz. Entonces, lo primero que los hermanos escuchan es, no tengas otro Dios antes que yo. Yo soy el Dios, también dice, lo primero que dice, yo soy el Dios que creó todo. Pero se dan cuenta de que la Torah es Dios hablando. Ustedes saben que Dios le habló a Moisés, y Moisés simplemente escribió a Moisés no inventó lo que escribía, es lo que Dios le había dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a descartar las leyes de Dios. Cuando Dios habla todas sus leyes y luego las descartamos, muchas de ellas, estamos descartando su corazón. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de dónde? De la boca de Dios. ¿Y cuántos creen que la Torah fueron palabras de la boca de Dios? Y dice, cada palabra de Dios es por la que vamos a vivir. Entonces, ¿por qué estamos desechando 99% de sus palabras? Y decir que ya no vale. La palabra de Dios fue primero hablada en Génesis, pero también para Moisés. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque vivimos por toda palabra. Hay gente que dice que la Torah está para matarte. O sea, por decirte que tienes un niño en la calle y quiere jugar afuera todo el tiempo, pero ahí está la calle, está la carretera. entonces le pones un cerco. Entonces, luego él al principio va a odiar ese cerco, pero luego con el tiempo le va a gustar porque se va a dar cuenta de que está para protegerlo. ¿Qué vemos en Éxodo 34:28? Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto. Y luego dice los 10 mandamientos, pero esa es una traducción incorrecta porque es en realidad las 10 palabras. En Juan, 1 Juan 5:2-3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, porque obedecemos a Dios porque somos sus hijos. No seguimos la Torah para ser salvos, sino que la gente salva tiene que seguir la Torah, porque eso es lo que Dios dice. En 1 Juan 1:1 dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, el desierto. Y esa palabra donde dice es Devarim. No es Devarim. Éxodo 20:26, que significa palabra. Y Dios mostró misericordia a millares a los que me aman. Pero acá se refiere a mitzvot y guarda mis mandamientos. Aquí la palabra hebrea es mitzvot. Esos son mandamientos. Esa es la palabra para mandamientos. Devarim es palabra. Mitzvot es mandamiento. Pero me parece que es fascinante que en la primera... Cuando vamos a Éxodo 20, sí, dice, él me, en Juan se está hablando acerca de esa misma escritura, acerca de los que me aman guardan mis mandamientos. Una de las cosas interesantes para mí es eso. La gente dice, eso fue primera de Juan 5:2-3, comparado con Éxodo 26. Miremos en y dice y muestra misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí se está diciendo que guarde los mandamientos, los cuides y los proteja, pero cuando hay misericordia, a menos de que tú quieras continuar violando sus mandamientos. Si estás, digamos que estás manejando muy rápido, el policía te detiene y te libras del te libras de la papeleta he recibido una papeleta por estar en exceso de velocidad. Entonces, cuando uno rompe los mandamientos, uno necesita la misericordia. Es importante entender que Dios mira nuestro corazón, y aquellos que están llorando, eso que están mostrando misericordia, no aquellos que están intencionalmente rompiendo los mandamientos. El que rompe el mandamiento necesita la misericordia de Dios. Hay gente que dice, pero si alguien dice, yo creo que las leyes son estúpidas y no se aplican a mí. Él te va a mostrar, el juez te va a mostrar misericordia, no. Pero si uno dice, ay, lo siento, me equivoqué, lo hice mal. Entonces ahí uno va a recibir misericordia. Funciona mejor. Quiero explicarles algo más. Esta es la palabra mitzvot, que está siendo traducida como mandamiento, pero la palabra raíz es ser un equipo, es unirnos. Cuando Dios nos da un mandamiento, no es que yo soy superior y te estoy ordenando que hagas eso. No, tengo esto para mí. Mientras yo hago esto, ven conmigo y haz eso. Los mandamientos no es algo que Dios está mandoneando, sino que es para que trabajemos juntos con Dios, mano a mano. Recuerdan el Mishpat en Mateo, Dios dice, toma mi yugo contigo. ¿Dónde está? Esa palabra se está refiriendo a los mandamientos. Él es el ox, el buey. Y dice, únete a mí, vamos a hacerlo en mis caminos, en mis formas. Yo pienso que es como los mandamientos, es como que Dios está llevándonos a una bicicleta que nosotros simplemente estamos sentados atrás. Es como es. Miremos en Éxodos 20, 8 al 11. Aquí tenemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otras partes, separados. Seis días trabajarás y harás toda obra para el séptimo día, y es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunas personas dicen, oh, mi sabbat es el martes. Es bueno, pero recuerda, es tu sabbat. No es el sabbat de Dios, es tu sabbat. Puedes hacer cualquier día santo para ti, pero solamente el sabbat, o sea, como tus platos de tu abuela, que son 200 años, no quieres usarlos todos los días. Así que lo haces santo y lo pones en un sitio separado. Pero esos son santos para ti, no son santos para mí. Entonces tenemos que entender que podemos hacer santos, pero son santos, santos para ti. Pero si quieres hacer algo que Dios está haciendo santo, tienes que hacerlo de acuerdo a cómo Él lo hace. Una de las cosas interesantes es que lo primero que se hizo santo fue el tiempo. El tiempo. Por eso es muy importante, inclusive en esta relación con nuestras familias, esposos, esposas, hijos. Lo que la gente quiere es tiempo, es lo que realmente quiere. Después, luego, que el tiempo se declaró santo en esta porción de Torah, fue la gente, la siguiente que se hizo santo. Luego, el lugar, Jerusalén y el templo, pero lo primero que Dios hace santo es el tiempo, y lo siguiente es la gente, y luego un lugar, y luego, y dice, si van a ser santos, tienen que mantener los tiempos santos. Entonces, Levítico 25, 1, 5, entonces el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí. Habla a los israelitas y dile, cuando entren en la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo por el Señor. Seis años sembrarás la tierra, seis años podrás tu viña y recogerás tus frutos. Pero en el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás en el campo ni podrás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de su cosecha no lo segarás y no recogerás las uvas del viñedo. Luego, en Éxodo 31, 12, 13, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues a los israelitas, de cierto, guarden mis días de reposo. No dice los días de reposo de Israel, no dice los días de reposo de judíos, dice mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, en fin, y que sepa que yo soy el Señor que los santifico. Miren, dice mis días de sabbat. De reposo. No, acá dice los 52 sábados, días de reposo. Aquí se está hablando también de los días indicados de los el pan de, sin levadura, Shavuot, Pentecostés, Pascua. Cuando Dios dice que mantengas mis sábados santos, está hablando de todos estos sábados. Pan sin levadura, Pascua, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shabbat. De Shabbat. No hay nada malo en ir a la iglesia a los Andes. O sea, cualquier día es un buen día de ir a la iglesia, pero no todos los días es el sábado. Entonces, la mayoría de cristianos iban a mantener a los cuartos mandamientos. Y si aún lo cambia, ¿por qué no hacen Rosh Hashanah? ¿Por qué no hacen Sukkot? ¿Por qué no hacen pan sin levadura? Hay muchos sábados del que está hablando aquí. Y los sabbats son un tiempo para descansar, simplemente trabajar en tu relación con unos con otros. Es como el anillo de matrimonio. Este es el pacto. Entonces, cuando nosotros echamos de lado ese anillo, estamos diciendo, no, esto es lo que quiero. Yo no quiero. Yo quiero ¿qué tal si alguien te comprometes con alguien y esa persona dice, no, no quiero este anillo, quiero el otro que otra persona me ha dado? Miremos en Isaías 56:4-7. Porque así dice el Señor, a los eunucos para que guarden mis días de reposo, escoge lo que me agrada y se mantiene firmes a mi par. Les daré a mi casa y a mis muros un lugar y un hombre mejor que el de los hijos e hijas. Se les dará un nombre eterno que nunca les será borrado. Si los extranjeros que lleguen al Señor para servirme. Acá está hablando de extranjeros. Acá está diciendo a los que no son judíos que se unen al Señor para servirle y para amar al Señor, el nombre del Señor, para ser sus siervos y todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré de mi santo manto y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Escucha aquí, mi. Dios está diciendo aquí que todo es mío y por algo dice la iglesia, dice, eso es judío, eso es Israel. No, Dios está diciendo, estas son todas mis cosas y los no judíos tienen que tomar mis sábados y honrar mi casa de oración. Isaías 58:12-14. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Recuerden en Hechos 6, dice, Dios está diciendo, Yeshua estará en el cielo hasta que todo sea restaurado. Entonces tenemos que estar en el negocio de la restauración. Y este es uno de los puentes, es el sábado. Y luego dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que no te plazca en mis santos días, y lo llamas día de reposo, delicia, al día santo del Señor honorable, lo honrarás, no siguiendo sus caminos ni buscando ni hablando de propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Mucha gente dice que esto es legalismo. Esto no, esto es libertad. Cuando llamas al sábado de una delicia, algo muy dulce, vas a ser dice aquí, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Jeremías 17 dice, escuchen el sonido de la trompeta. Y luego dice, no queremos escuchar, por tanto, y naciones, y entiende congregación lo que hará entre ellos. Oye, tierra, he aquí, yo traigo una calamidad sobre este pueblo y de fruto de sus palabras, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Va a ir más rápido todavía. Éxodo 20:18-23. Aquí es en el Festival de Pentecostés. Reciben relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte quemaba, humeaba. El pueblo vio aquello, temblaron, se mantuvieron a distancia, entonces dijeron, eso es increíble. Lo iba a decir la próxima semana, pero lo voy a decir ahora también. Y le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. No puedo dejar de pensar en ese verso de Corintios donde se habla del velo que está sobre sus ojos con la lectura de Moisés, pero cuando saquen ese velo van a ver la gloria del Señor. El problema creo que es que el velo es que Moisés, él no quiere, quiere escuchar del Señor, quiere escuchar a Moisés. Y cuando ellos quieran escuchar directamente de Dios, van a ver su gloria. Pero miren esto. Dios dice, y esto quiero que le digas al pueblo de Israel. Dice, dice, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No se los hará. Miremos a la Haftara. Isaías 6, 1 al 5. El rey Usaías había muerto y por encima de él había serafines. Okay. En el año de la muerte de rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada una tenía siete alas. Con dos cubrían su rostro y cubrían sus pies y volaban. Y cantaban diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Llena toda la tierra de su gloria. Ay, se estremecieron. Entonces dijeron, ay de mí porque he perdido. Estoy hombre de los labios de mundos y un pueblo de los inmundos por mi ser que ha visto el Señor los ejércitos. Luego, segunda de Crónicas 26, 21. Y por favor, sigan la lectura. En la Biblia, en sus Biblias son las notas que ya están dadas en la computadora. Estamos en el sumo sacerdote. Se está hablando de Isaías que le dio lepra hasta el día de su muerte. Su hijo Jotham se convirtió en juez. Jotam estaba frente a la casa y recobernando. En Isaías 6, 8, 11. Y vi una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él le dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entienden. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitadas, las casas sin gente y la tierra completa desolada. Luego está Mateo 13, 14, 15. Van a oír, no escucharán, vivirán, verán, pero no percibirán. El corazón del pueblo se ha vuelto insensible. ¿Cuántas veces le hablamos a alguien y no te escuchan? Están escuchando, pero no entienden lo que está diciendo. Eso sucede con el Evangelio muchas veces. Y vamos a terminar con este pensamiento de Alberta Halsha. Vamos a continuar. Isaías 7:1. Vemos que Yo tanto, él fue el hijo de Isaías, pero aquí vemos el hijo de Yotam, Acaz. Ve al rey de Israel, llega a Jerusalén para hacer guerra. Entonces, aquí tenemos una guerra entre Israel y Judá. Las tribus del norte están peleando, van a pelear con las tribus del sur y hacen un pacto con Siria. Entonces dice, reinó 16 años en Jerusalén. No anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas de balas. Quemó, además, enciendo a Ben-Mion e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones. Estas cosas que hizo, en realidad, Salomón empezó todo eso. Había arrojado delante a los hijos de Israel. Luego se está hablando, los hijos de Israel llevaron cautivo a sus hermanos, a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos y se llevaron el botín a Samaria. Pero ahí había un profeta del Señor llamado Obed, y de este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo: he aquí, porque el Señor Dios de vuestros padres estaba airado con Judá y los ha entregado a vuestras manos y los habéis matado con una furia que ha llegado al cielo. Hasta acá proponéis subyugar a los hijos de Judá y Jerusalén, esclavos, no te ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor. Ahora, pues, oídme y devolved a los cautivos que capturaste de vuestras manos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros. En Isaías, luego vas a Isaías 7, 10, 11. Escuchen, casa de Dios. Oh, ahora estamos en Mateo 19:23. No. Muchos de ustedes han escuchado eso. Jesús dice a los discípulos: en verdad yo les digo que es difícil que un rico entre en el reino del cielo. Y otra vez digo, es más fácil que un camello pase por ojo una hoja que un rico que entre en el reino de Dios. ¿Cuántos han escuchado esto antes? ¿Cuántos han escuchado acerca de lo que significa? Voy a darles mi versión. Aquí tenemos el ojo de la aguja. Una sugerencia es de que esta palabra camelos es en realidad en el griego, eso es en griego, significa una soga. Y es siempre de las mismas letras, pero de diferente pronunciación, que puede cambiar de camello a soga. Y en algunas traducciones también se ve como soga, pero también hay una palabra en arameo, gamelak, que es uno u otro. Y dice, no se refiere a un camello, se refiere a una soga nórdica. Entonces, adivine que no significa ninguno de los dos, porque ninguno de los dos puede pasar por la aguja por el ojo de una hoja. Hay un dicho en un Talmud que dice, ¿quién puede hacer pasar a un elefante por el ojo de una aguja? Se está tratando de decir es que eso es algo imposible de hacer. Dos rabitas discutían y uno decía estas cosas acerca de cosas que son imposibles. En Israel, el animal más grande que se ve es el camello. Pero, y en otras partes es el elefante. En el Babilonia, en el Talmud de Babilonia, es el elefante. Culturalmente se puede referir como a un elefante o a un camello. Pero miren, esa palabra, el uso de el ojo de una aguja, se refería a un lugar pequeño. Hay un dicho que decía, el ojo de una aguja, el agujero de una aguja, no es demasiado pequeño para dos amigos. Entonces, el concepto es que está hablando de lo que está sobre lo imposible, lo que Dios está diciendo acerca del hombre rico que está pasando por el ojo de la aguja. Lo que está diciendo es de lo que es imposible para Dios, no hay nada imposible. Y también hay otra leyenda judía que dice, si solo me hablas, me abres una puerta tan pequeña como el ojo de una aguja, yo te abriré unas puertas tremendas, inmensas, para que regreses a mí. Entonces Dios está diciendo que si el pecador le abre un pequeño espacio al Señor, el Señor le abrirá una puerta muy grande para que Él venga, para que esa persona venga a Él. Y es similar a estas dos palabras, a estas dos letras, la letra Kuf y la letra Reish. Hoy día vamos a hablar de la letra Kuf, la próxima semana será Reish. Kuf se refiere a santidad, como Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Pero la letra Reish es por maldad. Entonces se dice que estas dos letras que significan santidad y maldad. La letra Kuf tiene ese pequeño abierta. Si la raíz se arrepiente, puede regresar y tener santidad. Entonces, al decir que si un camello puede pasar por el ojo de una aguja, quería decir los cerdos pueden volar. Entonces, lo que estaba diciendo, eso no puede suceder, a menos de que Dios ayude, lo haga. Oremos, Abino Maqueno, Padre y Dios, así como venimos juntos, queremos adorarte, alabarte con toda nuestra fuerza, dentro de nuestro corazón y toda nuestra alma. Y mientras que cuando personas vienen a ti, sabemos, ellos pueden abrir una rechita muy pequeña, pero tú abres unas puertas inmensas. Para que vengan a ti en el nombre de Yeshua. Amén. Los que necesitan oración, por favor, acérquense. ¿Y cuántos de ustedes quieren que ese nombre sea puesto sobre ti? Esto es lo que el Señor dijo. Él te habla te ama tanto que siempre quiere bendecirte y quiere poner su nombre, salvación, sobre ti. Y le dijo a Aarón, y barrejeja Adonai berishmaeja, ya Adonai panavileja bijuneka, y sa Adonai panavileja veyasen lecha shalom. El Señor te bendice, el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Sean bendecidos y bendíganse los unos a los otros. Gracias.